El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Ante el comienzo de la sesión del conversatorio, quiero darle una nota breve sobre acontecimientos ocurridos en nuestro país que pueden llevar a una grave crisis regional. El World Street Journal, el jueves 8 de junio de 2023, publicó sendos artículos sobre la instalación de bases chinas en territorio de Cuba, con claros peligros a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La primera publicación fue rechazada por el gobierno del régimen cubano y luego hubo otra publicación de Wall Street Journal para asegurar su veracidad en tal asunto grave de seguridad nacional. Los artículos son: Cuba albergará bases secretas de espionaje chino enfocada en Estados Unidos. El acuerdo de espionaje de Cuba con China tiene eco de las tensiones de la Guerra Fría, fue el otro artículo. Más adelante enfocaremos y analizaremos estas perspectivas graves para la paz de asociación de China y Cuba en la creación de una base espía en la región caribeña en otro programa del Lautón Libre. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La quinta revolución industrial, la fusión del humano y la máquina. Los nuevos eventos científicos técnicos en el mundo realizan profundas transformaciones en la vida humana. Entre ellos tenemos los reactores de fusión, la computadora cuántica, la impresión en 3D, la técnica de edición genética en vivo, el grafeno, la nanotecnología, la inteligencia artificial y aprendizaje automático, el internet, la computadora espacial o realidad mixta, el telescopio James Webb, los cohetes reutilizables, la vivencia permanece en el espacio sideral como objetivo futuro, primeramente en la Luna y después en Marte. El éxito de aquellos eventos científicos se ha manifestado recientemente con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, de la implantación de chip en el cerebro humano con el fin terapéutico, pasando por excelentes resultados las pruebas en animales de laboratorios. Investigaciones impulsadas por la compañía Neuralink. Neuralink es una empresa de Elon Musk y con el visto bueno de la FDA anunció la creación de un registro de pacientes dispuestos a probar estos implantes. En realidad, la empresa de Musk iniciará el ensayo clínico en personas mayores que sufren discapacidades neurológicas como tetraplegia, paraplegia, pérdida de la visión, sordera o afasia. Y sus objetivos son superar estos daños u obstáculos físicos de las personas. El chip en el cerebro humano es una integración biotecnológica que permite a los implantes leer la actividad cerebral, interpretarla y poder dar órdenes a los otros dispositivos externos para que un paciente ciego pueda ver a través de una cámara o regresar la movilidad a una persona que ha perdido una extremidad a través de un brazo o pierna biónica, o sea, robótica. Mejorar la conexión entre el humano y las computadoras mediante la implantación de chips cerebrales, el cual se busca revolucionar la forma que los humanos interactúan con la tecnología a través de la inteligencia artificial. Una capa de inteligencia artificial sobre la corteza cerebral de las personas podría dar a los usuarios una visión superhumana llamada transhumanismo, dijo Musk. Los implantes son unos hilos con decenas de sensores integrados que miden un cuarto de diámetro de un cabello humano. Por su parte, en el cráneo se implantaría el chip que recibirá las informaciones de los sensores por vía Bluetooth. El chip tiene el tamaño de una moneda de 25 centavos estadounidense y lo coloca un robot capaz de implantar en el cerebro humano hilos con sensores integrados con gran precisión a través de una aguja de 40 microgramos de diámetro hecha de tupeno resino, que evita los daños en los vasos sanguíneos o en el propio cerebro, mediante el uso de lentes y un sistema de visión de computación. El cerebro es un órgano complejo y con un funcionamiento excepcional. Gracias al cerebro podemos llevar a cabo acciones diversas como pensar, hablar, escribir, recordar, moverse, respirar, soñar, incluso hasta el corazón. El cerebro humano tiene un tamaño de 1.350 cc cúbicos y pesa alrededor de 1.300 a 1.500 gramos y está formado por 100.000 millones de neuronas conectadas entre sí por las sinapsis, que son mucho más numerosas que ellas mismas. Las neuronas son pequeñas, medianas o grandes, o sea, van desde 5 micras hasta 100 micras. Pero lo importante de este caso es que la aguja de tupeno es de 40 micras y que esto viene siendo, para que usted tenga la perspectiva, es coger un milímetro, picarlo en 1.000 pedazos, en 1.000 partes, y de estas 1.000 tomar 40. Imagínense ustedes qué gran obra de genialidad se está haciendo aquí. Las neuronas están en el cerebro, la médula espinal y en los ganglios espinales del sistema periférico. El sistema nervioso central tiene el cerebro y la médula, que comunican con el cerebro con el resto de los organismos. Por eso el chip de Neuralink ofrece la posibilidad real de recuperación de enfermos con un trauma severo como la cuadripleja, la ceguera total y otras invalidantes procesos neurológicos. El proyecto de Neuralink puede lograr una especie de simbiosis con inteligencia artificial y autocontrolada por las personas, aseguró Musk. Asimismo dijo que le preocupa que el desarrollo de la inteligencia artificial acabe dejando atrás a los seres humanos. Por eso quiere añadir una capa de inteligencia artificial a nuestra propia inteligencia. La quinta revolución industrial está en marcha en los laboratorios y la mejoría humana es posible por la asociación de la inteligencia artificial. Existen muchos temores de que la inteligencia artificial alcance un desarrollo autónomo y supere a la especie humana, aunque no pienso que la inteligencia artificial pueda tomar conciencia creadora, pero si ocurriera tal situación, el género humano debe respetarla, así como a todos los individuos que tengan conciencia creadora. La importancia invaluable de la simbiosis de los humanos con las máquinas crearán un gran desarrollo científico abundante, recursos materiales, que me recuerda a Nicolás Tesla en sus palabras: la tecnología inalámbrica sería una ayuda para erradicar la guerra, la pobreza, la enfermedad, la contaminación y el descontento. Además, tampoco pudo prever la forma en que las tecnologías se unen más que nunca y al mismo tiempo nos separan aún más. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno titulado "La ciudadanía debe buscar el talón de Aquiles de la dictadura", que es continuación del tema anterior y está basado en el libro de la dictadura de la democracia de Hinchard. Y debemos recordar que ese talón de Aquiles es lo que tiene que los resistentes de la no violencia buscar en las dictaduras. Todas las dictaduras tienen talones de Aquiles y a través de los métodos de la desobediencia civil, o sea, la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta, podemos llegar a estos puntos débiles de las dictaduras y desintegrarlas. Claro, el objetivo de toda esta lucha es para restaurar los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales y un país que se vive en libertad y en Estado de Derecho y que respete a los seres humanos, a todas las personas, y puedan vivir en felicidad y libertad. Por eso los puntos débiles debemos de conocerlos, y estos puntos ponen en quiebra la dictadura cuando aplicamos sobre ellos todos los métodos mencionados anteriormente. Sabemos que el talón de Aquiles, deliberadamente, cuando se actúa sobre él, trae una debilidad tan profunda a la dictadura que se puede desintegrar. Por eso debemos recordar algunos de ellos que anteriormente hemos hablado en otras ocasiones, incluso hemos compartido aquí la lectura directa de este tema, y hoy quiero solamente recordar algunos de estos aspectos para que usted lo tenga presente. O sea, uno de los puntos débiles sería que la gente es disgustada y están en protesta. Estos son pequeños focos de resistencia que pueden alterar el curso dinámico normal de la dictadura y ponerle fin a ella. Otro punto sería liberarse de los temas retóricos afianzados por la dictadura. O sea, la dictadura tiene una serie de visiones que cumplen en la práctica, que en una nueva situación les es difícil liberarse de ellas mismas. La inoperancia y la falta de adaptabilidad. Eso es una dictadura, cuando es más prolongada, esta falta de adaptabilidad es mucho más rígida y por eso se cae en la rutina, y la novedad es algo que no evoluciona rápidamente en los que dirigen esa dictadura. Los recursos humanos y financieros, o sea, que cuando se tiene ciertos recursos y es una dictadura prolongada, se ve mucho más que puede hacer estos cambios de recursos y dinero hacia otros renglones de las actividades que tiene que hacer nuevas que aparezcan, y esto puede traer una quiebra también en el cumplimiento de las normas impuestas por ellos. También se habla del ocultamiento de la información, que se ha visto en muchas dictaduras, que la burocracia esconde a algunos aspectos que no quiere comunicarle a los superiores, y esto debido al temor que se sancionen a ellos mismos y por eso ocultan información. Los mitos y los símbolos se pierden en este tipo de sistema, porque al surgir otros símbolos que vayan en contra de los ya existentes, los debilita. Y eso es muy importante, porque la dictadura, especialmente la de Cuba, vive por símbolos, y esos símbolos ponen en quiebra el mismo proceso en que se está instaurando y se quiere mantener la prolongación. Es lo que hablábamos en este caso ya directo, que es priorizar la ideología. Bien ustedes saben que cuando hay una dictadura que está en quiebra y quiere cambiar hacia otra forma ideológica, es más difícil que lo que está sucediendo ahora en Cuba, que ahora mismo han dicho que van a evolucionar al putinismo con una forma diferente al existente en el país, que en el país es comunista, o socialización de la propiedad, y en el putinismo es más bien la propiedad privada. El inmovilismo político y de sistema. Sabemos que este inmovilismo político está principalmente en los dirigentes que llevan mucho tiempo en el poder, principalmente de la burocracia, y esos dirigentes que son los principales en ese poder, como es aquí en Cuba el Partido Comunista de Cuba, el Buró Político y su Comité Central. Hay un inmovilismo tan profundo por el tiempo que llevan en el poder que le cuesta trabajo llevar adelante sus ideas de cambio. Incluso hay resistencia interna contra la nueva dirección que se ponga en el país de ellos mismos, y frenan este proceso de evolucionar hacia un punto mejor donde se beneficien las personas. Y bueno, también generalmente en la dictadura los conflictos y las rivalidades son un punto débil que sirve siempre, porque el tirano siempre elimina a las personas que dentro del mismo sistema reclamen o exija el cumplimiento de un trabajo adecuado, y esto conlleva mucho conflicto y rivalidad, incluso también la rivalidad de grupos por el poder. Cuando se presente algún cambio, ya sea por la muerte del dictador o por retiro, por vejez o enfermedad. Aquí también un punto débil son los intelectuales y estudiantes, que a pesar de que en una tiranía como la cubana siempre han apoyado a la mayoría a la tiranía y sirven de vocero, pero llega un momento que hay tanta represión y el adoctrinamiento continúa tan fuerte, que estas personas llegan a un punto que están tan disgustados que llegan a la resistencia. Y esto es importante porque acelera el cambio hacia la libertad. Por eso la importancia de los intelectuales y los estudiantes que actúen en el cambio en Cuba. Otra de las cuestiones que es un punto débil de la tiranía es una apatía o hostilidad generalizada con el tiempo. Una dictadura que vive mucho tiempo, las personas ya ven que no hay mejoría. En el caso de Cuba se está viendo en la actualidad, donde hay un disgusto generalizado, incluso no solo de apatía, sino que hay una hostilidad que parece ya una resistencia política contra la tiranía. Y bueno, en la misma, en el caso de los militares y los policías, también pueden llevar ese disgusto al observar los crímenes, los abusos contra la población indefensa, y estos pueden también rebelarse en contra de la injusticia e instaurar un nuevo poder, que puede ser un golpe de Estado, pero en este caso los desobedientes civiles, o sea, la resistencia cívica no violenta, debe de evitar de que esa nueva tiranía se afiance en el poder y enseguida empujar para que se lleve el cambio hacia la libertad y la democracia. Y en el caso de la dictadura cubana, también uno de los puntos débiles es tratar de descentralizar el control y la toma de decisiones, y esto llevaría a la quiebra del sistema. Pasamos a las frases internacionales. Lo que traigo una es un refrán popular español, muy sencillo, que nos dice: no mires atrás si no quieres tropezar. Y eso está relacionado con el tema que le traigo hoy, que la gente sigue mirando hacia atrás, especialmente los de régimen. Y está titulado: Raúl Castro apoya la invasión en Ucrania. La guerra de invasión de Rusia putinista contra Ucrania cumple 15 meses, muchos días de brutalidad bélica, donde las muertes de ciudadanos inocentes y la destrucción entera de ciudades son una cotidianidad de la representación hiperrealista del avance acelerado a un nuevo orden mundial. Para frenar la sangrienta guerra imperialista de Vladimir Putin, instituciones internacionales como la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, suspendió por 6 meses a todas las competencias de ajedrez a ciudadanos rusos, especialmente a Sergei Kajakin, por su apoyo político en una misiva pública a la guerra ilegítima de Putin contra Ucrania, y no le permitió jugar bajo bandera rusa, sino con la FIDE después de las sanciones. El gran maestro ruso y campeón del mundo en el 2015 y campeón del mundo de ajedrez rápido en 2021 y 2016, Sergei Kajakin, se negó a participar en la Copa del Mundo de noviembre de 2022 debido a la prohibición de compartir con su insignia nacional, la bandera rusa. No obstante, en días recientes, Kajakin desafió a la FIDE y sus medidas disciplinarias al presentarse en el frente ruso para solidarizarse con los soldados y jugar varias partidas en el campamento militar en Ucrania ocupada. El 16 de marzo de 2022, la FIDE prohibió a los equipos nacionales de Rusia y Bielorrusia jugar en el torneo con licencia de federación, pero permitió que los jugadores individuales de estos países participaran bajo un estado neutral. En 2021, durante el primer año de guerra ilegítima de Putin, suspendieron las federaciones deportivas rusas y algunos eventos internacionales a desarrollar en el país eslavo, como el Mundial de Qatar, el circuito de la Fórmula 1, sus clubes exclusivos de la Euroliga de baloncesto, asociaciones de tenis profesionales, la Federación Mundial de Atletismo, la Unión Ciclística Internacional. Este año el Comité Olímpico Internacional ha declarado que estudia levantar las sanciones sobre los deportistas rusos y que puedan competir bajo la bandera neutral, al igual que otras federaciones internacionales deportivas, incluida dentro de ella la FIDE. La Federación de Deporte Acuático del Mundo ha reemplazado a Kazán de Rusia por Singapur como sede del Campeonato Mundial de Natación del 2025. Sin embargo, a pesar de la flexibilización del Comité Olímpico Internacional, algunas federaciones internacionales deportivas han aumentado sus sanciones por las muertes inocentes durante la invasión rusa a Ucrania. Desde el comienzo de la guerra, hay al menos 500 niños han muerto y centenas han sido secuestrados y traficados a Rusia. Estos crímenes son de lesa humanidad cometidos por Rusia en Ucrania, que son crímenes contra la paz, como son el crimen de agresión, el crimen de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Ejemplificado en la voladura de la presa de la central hidroeléctrica Nova Kakhovka, la matanza de Uchar, los bombardeos a la estación de tren de Krasnodar, el ataque al teatro académico de arte dramático de Donetsk, En esas acciones bélicas murieron centenares de personas y niños. A pesar del barbarismo de la guerra de Putin y tener causa pendiente con la Corte Penal Internacional, el régimen Castro comunista de Cuba ha dado los vistos buenos de ampliar sus relaciones con Rusia e incluso manifestó su apoyo a la invasión ilegítima de Rusia putinista a Ucrania. Primero en las palabras del designado gobernante Miguel Díaz-Canel y recientemente por el tirano general Raúl Castro. Raúl Castro expresó su pleno apoyo a Rusia en relación con la situación en Ucrania y su confianza en la victoria de Rusia. Expuso la oficina del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia el 2 de junio del 2023, según reporte de Sputnik y TASS. La declaración de Castro se realizó durante una llamada telefónica del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, para felicitarlo por su cumpleaños 92. Y el mensaje del vicepresidente dice así: el Consejo de Seguridad de Rusia apoya al pueblo amigo de la República de Cuba y brinda a nuestro Estado el enfrentamiento con el Occidente colectivo ante la guerra híbrida contra Rusia desatada por Estados Unidos y la OTAN, informó la Secretaría de Medvedev. En mayo de 2023, Sergei Lavrov, canciller ruso, visitó La Habana y declaró que la cooperación militar con Cuba se estaba desarrollando con éxito y también se supo del entrenamiento de militares cubanos en Bielorrusia, un aliado leal de Putin. Las estrechas relaciones de los regímenes de Rusia putinista y de Cuba castrocomunista han avanzado muchísimo y tienen el objetivo de apuntalamiento de la guerra rusa en Ucrania en el Caribe, con instalación de misiles nucleares rusos en la isla cubana, planes que ponen en peligro la estabilidad del hemisferio occidental y del mundo. Todavía existe una pequeña oportunidad para el mundo libre y democrático para frenar todos esos planes estratégicos rusos cubanos y echar un apoyo al pueblo sufrido de Cuba, como nos recordó la célebre Celia Cruz en sus palabras durante su presentación artística en la primera cumbre de las Américas en 1994. Y Celia nos dijo: señores presidentes, por favor, en nombre de mis compatriotas, no ayuden más a Fidel Castro para que se vaya y nos deje una Cuba libre de comunismo. Hoy podemos decir, como la afamada patriota cubana Celia Cruz, a los presidentes de los países democráticos: dejen de ayudar al castrocomunismo y Cuba será libre y el mundo también. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de La Opinión Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @